Son las 2, la 1 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE. Tras un año de recuperación post-pandémica, todo se prometía mejor para el empleo en España de lo que finalmente ha acabado siendo, por lo menos en 2022. Hoy, además, nos lo muestran los datos que hemos conocido de la EPA. El mercado laboral cierra el año pasado, 2022, con 20,46 millones de ocupados. Son 278.900 más que el año anterior, pero de esta estadística se desprende que no terminamos el año igual de bien que lo comenzamos. Y te voy a dar cuatro razones. La primera: en el cuarto trimestre del año, el empleo cayó en casi 82.000 personas. Es el mayor descenso para este periodo desde 2013. Segunda: en este último trimestre del año, no solamente se destruye empleo, sino que además crece el paro. En concreto, en 43.200 personas. De nuevo, la peor cifra de los últimos 10 años. Tercera razón: el empleo de perfiles llamados de valor añadido en sectores como industria, telecomunicaciones o farmacia caen frente a otros de menor cualificación como la agricultura, donde sube. También sube muchísimo el empleo público. Un tercio de todos los puestos de trabajo que se crearon en 2022 vienen de este sector, al que no le influye la marcha de la economía. Y la cuarta cifra, seguramente la más dramática: los hogares con todos sus miembros en paro suben en 70.100 personas en los tres últimos meses del año, superando de nuevo la cifra del millón, una cifra, como te digo, dramática. Más de un millón de hogares en España no tienen a ningún miembro en casa trabajando. Tras dos años de inactividad, el 2022 se prometía ser el mejor año para el despegue económico, pero la inflación, el contexto de desaceleración económica, también la guerra de Ucrania como telón de fondo avivando la incertidumbre económica, pues los datos que hoy nos ha presentado la EPA evidencian una realidad algo distinta. España vuelve a superar los 3 millones de parados, y aunque el comportamiento en el conjunto del año es mejor en cuanto a número de ocupados que en 2021, la gráfica claramente cambia de tendencia. Veremos si se mantiene en 2023, porque las previsiones de los expertos apuntan a un menor crecimiento de menos de la mitad del empleo que hemos visto este año. Los datos de la EPA que hemos conocido hoy, pero además están pasando otras cosas destacadas que también debes conocer y que te cuenta ya Ángel Correas.
Pues Pilar, le vamos a volver a ver la cara al pasajero de enfrente. El 7 de febrero, confirmado, el gobierno aprobará el fin de las mascarillas, aunque de momento solo en el transporte. Carolina Darias, ministra de Sanidad.
Empezará en transporte público, por tanto mantendremos, como nos aconsejan las personas expertas, en lo que ya está como obligatorio en los centros sanitarios, en los establecimientos sanitarios, en los servicios sanitarios y también en los sociosanitarios respecto a las personas que van a visitar a esos centros o que trabajan allí.
Es decir, que además de en hospitales y centros de salud, seguirá siendo obligatoria esa mascarilla en las farmacias, pero a partir del 8 de febrero dejará de ser obligatoria en el transporte. Tenemos además última hora en Valladolid, donde se acaba de enviar a prisión provisional comunicada y sin fianza a David, el asesino de Paloma y de India, la madre y la hija víctimas del último asesinato machista en España. Además, un mensaje de esperanza en medio de la desolación por el incendio que ha calcinado por completo esta madrugada la planta de la empresa Cascajales en Dueñas, en Palencia, compañía conocida sobre todo por sus capones y productos navideños. La Junta de Castilla y León ya ha aprobado medidas de urgencia. Alfonso Jiménez es el presidente de la empresa.
Tenemos que levantar lo antes posible para recuperar el empleo, nuestra gente que vuelva a trabajar, y para recuperar la producción, la riqueza para aquí, para Castilla y León, y estar de pie lo antes posible, mejor si cabe que antes, que somos buenos y lo tenemos que demostrar. Ahora es cuando verdaderamente hay que demostrarlo.
Y además, Pilar, un nombramiento que acabamos de conocer, el del español José Vicente Nacher, padre Paul, como nuevo arzobispo de Tegucigalpa. El valenciano sucede al cardenal Óscar Rodríguez Maradiaga, que hace un mes cumplió los 80 años. Además, el Papa también acepta la renuncia del también español y religioso claretiano Ángel Garachana, burgalés y hasta ahora arzobispo de la diócesis hondureña de San Pedro Sula.
Y en los deportes, Corrochano, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
El fútbol condena las amenazas a Vinicius.
Se están produciendo reacciones a las imágenes en las que se veía a un muñeco con la camiseta de Vinicius del Real Madrid colgado de un puente cercano a Valdebebas con una pancarta que decía Madrid odia al Real. A la espera de conocer el texto de la condena del Real Madrid, el Atlético de Madrid ya se ha pronunciado, Javi Gómez.
Son hechos repugnantes e inadmisibles que avergüenzan a la sociedad. Así empieza el extenso comunicado del Atlético de Madrid, que condena los hechos. Reconocen en el club rojiblanco que la rivalidad es máxima, pero el respeto también, y confían en que las autoridades encuentren al autor. Recuerdo que esta mañana se atribuía al Frente Atlético, pero estos lo niegan, tanto la pancarta como el muñeco de Vinicius.
La Federación Española de Fútbol acaba de emitir en su página web un comunicado de apoyo a Vinicius, y también se ha expresado ya la Liga de Fútbol Profesional Fouto.
Contundente comunicado de la Liga, donde condenan de manera enérgica los actos de odio e intimidación sufridos por Vinicius. Se va a instar a la investigación de los hechos por parte de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado en busca de la condena de los responsables y solicitando las sanciones penales más severas.
El muñeco y la pancarta ya fueron retirados esta mañana. Recuerden que esta noche a las 9 hay derbi copero, Real Madrid-Atlético de Madrid, y a las 8 de la tarde se juega un Valencia-Atlético de Bilbao de cuartos de final de la Copa. Lo vamos a contar todo en el tiempo de juego. Además, a las 7 en la Euroliga, clásico de baloncesto, Real Madrid-Barcelona, y ya conocemos la final femenina del Abierto de Australia. Va a ser Rybakina contra Sabalenka. Mañana conocemos la de hombres.
Escuchas Mediodía COPE.
Con Pilar García Muñiz.
Estar informado.
Iba un hacha, la daba uno en la cabeza.
Yo estaba dentro de San Isidro cuando venía de comulga.
Que por Alá,
que no nos moviéramos.
El sacerdote cayó al suelo y este asesino salió corriendo por las calles colindantes. Entra en el templo mayor, empieza a tocar la Biblia y empieza un poco a jactarse sobre la religión cristiana.
Y han salido todos corriendo y al que ha pillado, pues, ha sido al sacristán.
Una persona muy querida y muy conocida, sobre todo muy conocida por el mundo cofrade.
El cura que en este momento te está hablando es el que tenía que estar tirado en el suelo. Iba por el cura. Él se confundió, se creía que era el cura y sacristán, toda la vida por mí.
Pues enseguida nos vamos a ir en directo hasta Algeciras, pero vamos antes de nada a recolocar, a resituar todo lo que sabemos hasta ahora sobre los ataques que se produjeron ayer por la tarde en la ciudad gaditana. Ataques que dejan un muerto, un herido, un detenido y dos escenarios. Uno de los heridos grave, porque hubo alguno más. La cronología de los hechos comienza en la capilla de San Isidro, a eso de las 6:30 de la tarde. Allí el atacante hace burlas contra las creencias cristianas, pero se marcha sin agredir a nadie. Hasta que poco después, una hora después exactamente, ya en plena misa de la tarde, vuelve machete en mano y agrede a don Antonio, el sacerdote celebrante.
¿Pudo hacer algo por protegerse?
Él ya llegó al altar y ya fue donde me di cuenta que, porque estaban muchas personas celebrando la Eucaristía de la tarde, y entonces, pues, acercarse al altar, ya vi yo algo de mala intención.
Pues don Antonio, que fue intervenido anoche de urgencia y que se recupera favorablemente, pues le explicaba esta mañana a Carlos Herrera que fue herido en el cuello. Su agresor aprovecha en ese momento el revuelo que se armó para salir de esa capilla y pone rumbo a la iglesia principal, a Nuestra Señora de la Palma. Allí la misa acaba de terminar. Un grupo de feligreses, entre ellos Josefa Moreno, que es la catequesis del templo, charla con el padre Rubén.
Estábamos en el patio cuando sale el sacristán. Socorro, socorro, que me mata, llama a la policía. Y se cubría con una silla que había en el patio, unas sillas de aluminio, y el tío con la katana dándole.
Pues solo unos minutos antes, el sacristán Diego Valencia había intentado que el agresor Yasin se marchara del templo. Eso le convierte en su principal objetivo, pero no el único, porque Josefa también, como nos cuenta, llega a temer por su vida.
Se puso las manos en la cabeza y decía: no me mate, por Dios, no me mate. Y él vio de pronto a Diego en el fondo y pasó de nosotros, gracias a Dios, y me fue corriendo detrás de Diego y lo remató en la plaza alta.
Pues, es desgarrador el testimonio que nos ha contado en Mediodía Josefa, esta catequista, que, como te decía, también llegó a temer por su vida y nos contaba, pues, que el atacante, ese hombre que ya está detenido, confundió al sacristán, a Diego, con el párroco, que era el verdadero objetivo. Pero tuvo esa confusión y corrió detrás de Diego, al que finalmente asesinó fuera de la iglesia, en esa plaza. En ese momento, Yasin intenta seguir sembrando el terror, pero no llega a su próximo objetivo, que sería la capilla de la Virgen de Europa. La policía local de Algeciras le detiene allí, en la Plaza Alta. Una plaza en la que a esta hora de la tarde, a las 2:10, se encuentra ahora mismo nuestro compañero Pablo Gómez. Pablo, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Muy buenas.
Pues allí se han concentrado también hoy mensajes de condena y el recuerdo para Diego, la víctima mortal.
Sí, en estos momentos la Plaza Alta, esa céntrica Plaza Alta, el lugar de máxima expectación de Algeciras, pues ya tímidamente pues se va quedando sin gente, porque desde primera hora de la mañana esto ha estado repleto, como te podrás imaginar, pues de autoridades, mucha prensa también, y sobre todo pues de vecinos y vecinas anónimos de Algeciras, que han ido mostrando mensajes de apoyo, de cariño, de respeto en esa multitud de pancartas que se han levantado, ¿no? También particulares, asociaciones. Y yo te destaco especialmente la de la población musulmana de Algeciras, con un hecho que hemos visto en directo y que ha sido emocionante, en el que una mujer de esa asociación de musulmanes del campo de Gibraltar se ha desmoronado ante la iglesia de La Palma, llorando, diciendo: este cura nos abría las puertas a todos los marroquíes, nos abría las puertas a todos. Pues momentos como ese, Pilar, emocionantes, se han ido sucediendo a lo largo de la mañana en la concentración, y ahora la expectación está en la llegada del féretro, que va a ser velado aquí en la iglesia de La Palma, y va a ser ese el último adiós de Algeciras a su querido Diego Valencia.
Es significativo lo que nos estás contando, Pablo, ¿no? Cómo esa mujer musulmana pues ha ido a la iglesia a reconocer efectivamente toda la ayuda que les está prestando precisamente a la comunidad musulmana, pues esa y otras muchas iglesias de la ciudad. Está siendo afortunadamente una jornada de calma, a pesar de la indignación, del dolor que hay en una ciudad que tiene Algeciras unos 120.000 habitantes, ¿no, Pablo? Y aproximadamente el 10% son musulmanes.
Bueno, quizás te diría un poquito menos, sí, aproximadamente 120.000 es el total de habitantes que tiene Algeciras, y en torno a unos 5.000 marroquíes hay censados aquí oficialmente. Y bueno, esta ciudad siempre ha sido un lugar de encuentro, de respeto, de tolerancia, porque en general, bueno, la gente asume que se trata de un hecho aislado, que no debe romper estas buenas relaciones de buena vecindad, pues en una ciudad que al final no ha dejado de ser siempre y que sigue siendo pues el puente que une a África con Europa. Buen ejemplo de ello lo vimos también en directo hace poquito, Pilar, en la celebración de la famosa victoria de Marruecos sobre España en el Mundial, y se concentraron en estas mismas calles, en la Plaza Alta también, muchísima gente, más de 2.000 marroquíes, y como tú dices, el clima en todo momento fue de tolerancia, de respeto, sin ninguna incidencia, y es lo que tiene que seguir imperando, y es lo que esperamos todos aquí en Algeciras, que esto siga efectivamente siendo un hecho aislado y que no rompa con esas relaciones de buena vecindad que ha habido siempre entre los 5.000 marroquíes que aquí viven y el resto de ciudadanos de Algeciras y del campo de Gibraltar.
Pues ojalá, ojalá sea así, compañero. Gracias, Pablo Gómez, en directo desde Algeciras.
A vosotros.
Pues la investigación sigue en curso, bajo tratamiento de atentado terrorista por parte de la Audiencia Nacional y centrada en este momento en el análisis de los documentos y los pendrive que la policía se ha llevado de la casa Ocupa en la que vivía el marroquí detenido por estos ataques en Algeciras. Vamos a cambiar de asunto. Vamos a seguir, por supuesto, muy pendientes de todo lo que pase allí en Algeciras, de la última hora también de la investigación que permanece abierta. Pero a esta hora, a las 2:13, miramos también a Ucrania, porque Rusia recrudece sus ataques. Pues hay al menos un fallecido por un misil lanzado contra un edificio en Kiev tras una nueva oleada de ataques aéreos rusos contra varias regiones. El gobierno de Putin sigue amenazando a raíz del anuncio de varios países que enviarán carros de combate Leopard para apoyar a las tropas de Volodymyr Zelensky. De la entrega en concreto de carros españoles seguimos todavía sin saber cifras ni muchos más detalles.
Primero hay que seleccionar cuáles de todos esos carros están en mejores condiciones, o sea, cuáles sería más sencillo devolver al servicio. Se cree que hay alrededor de una veintena que estarían mejor que los demás. A partir de ahí, volver a montar puede llevar unas semanas, o se tienen que pasar incluso por fábrica, cosa que no creo, puede llevar hasta un mes y medio, dos meses.
Pues tenemos 347, pero no podemos desprendernos de ellos así como así, porque forman parte también, lógicamente, de nuestra estrategia de defensa. Lo destacaba en Herrera en COPE esta mañana el experto y director de la revista Ejércitos, Cristian Villanueva, al que escuchábamos, que además daba otra clave importante. La llegada de estos blindados a Ucrania puede ser importante, pero no basta para que Ucrania se asegure un contraataque ahora mismo.
Si llegan en cantidad suficiente y si Ucrania es capaz de superar todos los problemas logísticos, los de formación, adiestramiento, doctrina, le pueden posibilitar lanzar operaciones ofensivas y además decisivas, es decir, concentrar una cantidad de fuerza muy importante en puntos concretos del despliegue ruso y ser capaz de romper sus defensas. Para eso van a necesitar mucho más que carros.
El gobierno de España sigue sin intención de llevar al Congreso este debate del envío de carros de combate a Ucrania. Primero porque no es obligatorio, dado que forma parte de los acuerdos con los socios de la OTAN. Y segundo, porque sería evidenciar la diferencia que también en este asunto tienen los socialistas con sus socios de Podemos, Bildu o, por ejemplo, también con Esquerra Republicana. Y hablando de problemas con los socios, hay que ver qué pasa con la revisión de condenas a los independentistas después de la reforma de la malversación y la eliminación del delito de sedición. Hoy la abogacía del Estado, que depende directamente de Moncloa, pide reducir esas condenas, entre otros de Oriol Junqueras. Pero, aunque el Supremo escuchase esa petición, Junqueras, en principio, seguiría sin poder ser candidato en las próximas elecciones autonómicas de Cataluña. Patricia Rossetti, buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
Además, vemos que aquí cada parte tiene un criterio muy diferente sobre la rebaja de condenas.
Pues sí, porque a diferencia de la Fiscalía, que no pedía la revisión, la abogacía del Estado defiende una rebaja de 13 años de inhabilitación absoluta a 7 en el caso de Junqueras. En el escrito al que ha tenido acceso COPE destaca que debe sustituirse la derogada sedición por desórdenes públicos agravados y reemplazar la antigua malversación por la actual, más atenuada. Relata que los hechos encajan en desórdenes públicos agravados por la decisiva participación de Junqueras para que se produjeran actos multitudinarios, actos con intimidación y violencia y en los que se ocuparon instalaciones públicas, impidiendo su normal funcionamiento. Considera además que el 1 de octubre encaja en la nueva modalidad de malversación. Castiga a la autoridad que desvíe patrimonio público a una aplicación diferente a aquella a la que estuviere destinado. Recuerda la abogada del Estado que la sentencia no da por probada la apropiación indebida en el sentido de ánimo de lucro propio o para un tercero, pero sí administración desleal de los fondos públicos para el referéndum ilegal. En el caso de los demás líderes, la abogacía pide una rebaja de inhabilitación a 6 años para Romeva, Rull, Turull, Bassa, Ford y Forcadell y 4 para los Jordis.
Pues se suponía que según avanzara esta semana las temperaturas se iban a ir suavizando, pero sigue haciendo frío intenso, sobre todo por las mañanas. Hay capitales como Cuenca, que han tenido mínimas de 5 grados bajo cero, y otras como Ávila o Segovia, donde hoy no van a pasar de los 4. Además, vuelven las alertas por nieve en puntos altos de Asturias, también en puntos de Galicia, Castilla y León, La Rioja o también en Aragón. Frío intenso que hoy lleva a los compañeros de la tarde de COPE a fijarse en las ventanas.
Hola, Pilar. Bueno, no solo en las ventanas, sino en cómo están acondicionadas nuestras casas, que ya te digo yo que muy mal. Fíjate, para eso me he llevado a Carlos Nieto, arquitecto experto en eficiencia energética, a mi propia casa para que me diagnostique todo. Por supuesto, las ventanas, claro que sí.
Mira, simplemente pon la mano.
¿Está helada?
Helada.
Pero congelada, vamos.
Son carpinterías antiguas.
Pero si parece que es muy nueva.
No.
Bueno, tras el diagnóstico ya te digo que mi casa es un desastre y que si la reformara podría ahorrarme hasta un 70% de lo que estoy gastando ahora. Esta tarde lo contamos.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro en la tarde de COPE a partir de las 4. Gracias, Tocaya. Ahora tu COPE más cercana.
Escuchas Mediodía COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Pilar García Muñiz. Este invierno en Repsol queremos que sigas ahorrando en carburante. Por eso sigue disfrutando de un descuento de 10 céntimos por litro al pagar con Wallet, sin límite de litros ni de importe. Si todavía no tienes Wallet, descárgatela ahora y empieza a ahorrar. Ven a nuestras estaciones de servicio y aprovecha este descuento hasta finales de marzo. Más información en Repsol.es.
Dos cositas. La primera, un motero siente la libertad del viento en su cara. La segunda, un mutuero siempre paga menos.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
A la hora de alquilar, ¿cierras los ojos esperando que la fuerza te acompañe para que te paguen mes a mes o confías en cobrar puntualmente todos los días 5? Cada día somos más los que disfrutamos de la protección de Alquiler Seguro. Llama ahora al 910-775-775. Alquiler Seguro. 910-775-775.
Soy Manel de Carglass. Con las heladas, el agua que se acumula en el interior de un impacto puede congelarse y agrietar tu parabrisas. Por eso, no te la juegues. Si tienes un impacto, pide cita en carglass.es y en 30 minutos lo reparamos.
Carglass cambia, Carglass repara.
En Vivanta Dental llevamos más de 30 años cuidando tu salud bucodental. Y para hacerte más fácil la cuesta de enero, este mes te ofrecemos tu tratamiento de implante más corona dental por solo 19,80 euros al mes. Y no empieces a pagarlo hasta marzo. Pide tu cita gratis en el 900-909-546 o en vivantadental.es.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
Se cumplen 65 días de huelga de los médicos de familia y pediatras en Madrid, hoy con un seguimiento escaso en el turno de la mañana, apenas un 2%. También se cumple una semana del encierro de varios de esos facultativos en la Asociación de Vecinos de Manoteras. Y de momento, pues no tenemos ninguna reunión prevista en el comité de huelga, entre el comité de huelga y la Consejería de Sanidad, para intentar desencallar este asunto. Te recuerdo que la última reunión, el pasado 11 de enero, acabó sin acuerdo, como las seis anteriores. El sindicato convocante AMITS ya ha pedido oficialmente volver a sentarse. No hay contestación por parte de la consejería, que precisamente hoy ha presentado los detalles del nuevo sistema de organización de agendas para esos profesionales sanitarios. Una medida que se incluye en el plan de mejora de la atención primaria madrileña, que busca optimizar el tiempo que disponen los médicos en los centros de salud. Ramón García Pellegrín, ¿cómo está, Ramón? Buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
Explícanos más al detalle este proyecto piloto de citas para atención primaria y cómo puede mejorar la atención a los pacientes.
Pues el proyecto se pone en marcha el próximo lunes en 22 centros de salud de la comunidad. Es un proyecto piloto. Son centros como Las Calesas, Argüelles, El Pardo o Entrevías en la capital, Brújula en Torrejón, Sector 3 y Perales del Río en Getafe, Pintores en Parla, Algete, Francia en Fuenlabrada, Las Rozas, Somosaguas o Torrelodones. La intención es que el nuevo sistema se vaya extendiendo a todos los centros y a finales de año rija ya este nuevo sistema de atención primaria en los 263 ambulatorios de la región. El proyecto es fruto de las negociaciones con el comité de huelga. Hasta 10 minutos van a poder estar los pacientes con su médico de cabecera, 15 en el caso de los pediatras. Son 34 los pacientes al día máximo y 24 en el caso de los pediatras. Entonces, ¿qué pasa con el paciente 35 o con el niño 25? Pues que lo va a atender un médico voluntario de una bolsa de trabajo que va a percibir 200 euros al día. Enrique Ruiz Escudero, consejero de Sanidad, lanza este misil al comité de huelga.
Con todas estas medidas, el tiempo por paciente, el número de pacientes, toda la serie de mejoras que está haciendo para reducir la burocracia, yo creo que son medidas lo suficientemente importantes como para que se produzca esta desconvocatoria de huelga. Y insisto, nosotros hay voluntad de seguir negociando, pero siempre que haya también algún gesto por parte del sindicato de tratar de alcanzar un acuerdo.
Dice el consejero que se podría haber llegado a un acuerdo hace tiempo si el comité de huelga no pidiera una subida salarial lineal para todos los médicos de primaria que rechaza el gobierno regional.
Y hablamos también, Ramón, de otro proyecto piloto que tiene que ver con el sistema para dar las bajas médicas. Dentro de unas semanas también se podrán dar desde los hospitales.
Será a partir de marzo y de momento solo en dos hospitales, también en plan proyecto piloto. Son el Puerta de Hierro y el Ramón y Cajal. Los médicos de estos centros hospitalarios públicos van a poder tramitar las bajas médicas para descargar así de trabajo a los centros de salud.
La Dirección General de Inspección, Ordenación y Estrategia Sanitaria ha constituido un grupo de trabajo para facilitar los partes de baja en el hospital, en el que se realicen unas pruebas diagnósticas concretas que incapaciten al paciente por su actividad laboral, así como en el futuro por ingresos hospitalarios.
Y un asunto más también importante, tras el anuncio de la ministra de Sanidad, Carolina Darias, de despedirnos de la obligatoriedad de llevar mascarilla en el transporte público a partir del 7 de febrero, Escudero dice que no se lo ha comunicado a nadie, pero que le parece bien. La Comunidad de Madrid lo lleva pidiendo desde septiembre. Dicen que si no se lleva en el trabajo o en el ocio, no tiene sentido que se obligue a ponerla en el transporte cuando tan solo hay 10 personas ingresadas en UCI por COVID en estos momentos en la región.
Gracias, Ramón. Todo esto en un jueves de frío en Madrid. Ya llevamos unos cuantos días así. Los que quedan, porque ese frío se va a mantener, al menos hasta la semana que viene. Hoy además bajan un poco las temperaturas. Tenemos a esta hora 8 grados en el centro de la capital. Las máximas apenas van a superar esa cifra durante la tarde. Mínimas, de nuevo, en valores negativos durante la madrugada en buena parte de la región. Por cierto, que la estación de Valdesquí sigue los pasos de la de Navacerrada y ha abierto sus puertas por primera vez esta temporada. Hemos hablado aquí en COPE con su director, que es Agustín Ramírez. Lo mejor, dice, va a llegar el fin de semana.
Hemos abierto 3 kilómetros, que es todo zona pista al verde de iniciación. Lo que pasa es que verdaderamente no hay mucha nieve, no hay cantidad todavía. Lo único que con las previsiones que hay, que se va a mantener las bajas temperaturas, pues sí me va a permitir para el fin de semana contar con más pistas, y lo cual pues podré llegar a quizás a los 7 kilómetros o por ahí, esquiables con ya pistas azules.
Pues de momento están abiertas dos pistas que suman 3 kilómetros para disfrutar de la nieve. 2:24, pero no, hemos cambiado ya. 2:25, es momento de saber cómo se circula por Madrid.
Móvil Norte, concesionario oficial BMW, patrocina el tráfico.
DGT, Patricia Arriaga, buenas tardes.
Muy buenas tardes. Pues a esta hora situación muy tranquila en la red de carreteras de la Comunidad de Madrid. Tan solo precaución en la salida por la carretera de los Pantanos, la M501, a la altura de Boadilla del Monte. Hay unas obras de mejora que pueden condicionar el tráfico. En el resto de vías, situación despejada, aunque precaución con estas bajas temperaturas que pueden provocar pavimento muy deslizante.
Que los mejores ingenieros hagan los mejores coches es lógico. Que cuando quieras conducir, conduzcas un BMW también es lógico. Como que el mejor servicio te lo ofrezca tu concesionario de confianza. Lógico, ¿verdad? Si quieres BMW, quieres Móvil Norte. Porque lo lógico es querer siempre lo mejor.
Visítanos en Móvil Norte, carretera del Plantío 62, Majadahonda, o en movilnorte.bmw.es.
Adivina adivinanza. ¿Sabes quién es el que te vende tu casa y te dice que puedes seguir viviendo en ella para siempre? ¡Correcto! Eduardo Molet, el de vendido, vendido, vendido. Persona de confianza. 658-60-60-60.
¿Te preocupa la subida de los tipos de interés de las hipotecas y no te decides a comprar una casa? Ven a Priconsa y te quedarás tranquilo. Si el Euribor supera el 2%, olvídate. Priconsa te lo cubre. Consulta las condiciones de la oferta en nuestra web priconsa.es o en nuestras oficinas de Cuatro Caminos 6 y 7. En Priconsa tenemos tu casa y ahora también la solución para su financiación. Descansa con Priconsa.
¿Necesitas dinero? ¿Tienes coche? Carvaquízate. Entra en carvac.es, valoran tu coche y en 24 horas tienes el dinero, con total confidencialidad y sin trámites bancarios. No importa SNEF o RAI. Así reconduces tu situación económica fácilmente y sigues disfrutando de tu coche con un alquiler.
Suena bien.
Carvac.es. Dinero por tu coche.
COPE Madrid.
Estar informado.
Hoy la Comunidad de Madrid ha hecho balance de la cosecha de aceituna que terminó el pasado mes de diciembre, muy inferior respecto a otros años debido al calor que hemos sufrido octubre y noviembre, aunque sea esa aceituna es de mejor calidad. Y además de esa falta de materia prima, los aceituneros madrileños se enfrentan ahora con un nuevo problema, los continuos robos que están sufriendo. Gloria López Navas.
Entre 10.000 y 12.000 kilos. Eso es lo que calcula que le han robado en los últimos días Vicente Martínez Treceño, agricultor de Villarejo de Salvanés. Los robos empezaron hace 20 días y se producen a diario, no solo en este municipio, sino en todos los que hay en el sureste de la región dedicados a la oliva. Vicente nos cuenta a COPE que este año se está teniendo que conformar con las sobras que dejan los ladrones.
Lo que estoy haciendo yo ahora es lo que antiguamente llamaban la rebusca. La gente, cuando se terminaba de la aceituna, pues iban a recoger las 4 aceitunas que quedaban. Pues eso es lo que estoy haciendo yo ahora. Van cogiendo todo lo gordo, ¿no? Van cogiendo a coger kilos y ahí te dejan las que quedan en el tronco.
Los agricultores creen que estos robos están motivados por el incremento de los precios, tanto del aceite como de la aceituna, que ronda actualmente el euro por kilo.
COPE Madrid.
Estar informado.
Cambiamos los fijos por los smartphones, la tele de tubo por las Smart TV, el diésel por el híbrido. ¿Y todavía tienes bañera en tu baño? Cambia tu vieja bañera por un plato de ducha antideslizante con Ducha Manía. Todo en un solo día. ¿Qué? ¿Te cambias? Con Ducha Manía, en Paseo del Molino 6. Llama ahora 914-684907 o duchamanía.es.
El 8 de febrero, no te pierdas Carmina Burana de Car Orff en el Auditorio Nacional.
Disfruta de un concierto único en la Sala Sinfónica del Auditorio.
Venta de entradas en fundacionexcelentia.org.
Recuerda, el 8 de febrero, Carmina Burana en el Auditorio Nacional.
Música de calidad con Fundación Excelentia.
¿Sientes el frío? Ellos también. Las temperaturas siguen bajando y las dificultades para las personas sin hogar crecen. Cáritas Madrid trabaja con ellas para que tengan una vida más digna. Pero no podemos hacerlo solos. Necesitamos tu generosidad y entrega. Para que las personas sin hogar no estén solas, cuenten con corazones solidarios como el tuyo que construyan una sociedad más justa y generosa.
Cáritas Madrid, cerca de las personas.
Panizo, el sabor de un gran licor, el de la crema con orujo panizo.
Un placer de cremosa textura. Panizo, bien frío, solo con hielo, su sabor es incomparable.
Licor de crema con orujo panizo, más que un licor, un hechizo.
Seguimos contándote todo lo que te interesa en Mediodía COPE. Las 2:30, la 1:30 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE. A esta hora el Ministerio del Interior trata de averiguar la motivación que hay detrás del ataque en el que ayer fue asesinado el sacristán de la parroquia de La Palma de Algeciras y resultó malherido el vicario de la capilla de San Isidro de esa ciudad gaditana. El detenido se llama Yassin Kanya. Es un ciudadano marroquí de 26 años, sin antecedentes conocidos, y esa es la clave, lo que queda por conocer. Ayer pasadas las 7 de la tarde, este sujeto entró primero a la capilla de San Isidro y se puso a discutir con los feligreses que estaban allí mientras lanzaba mensajes a favor del Islam. En ese momento es cuando se dirige al altar e hiere de gravedad al vicario parroquial, Antonio Rodríguez, de 74 años, que anoche tuvo que ser intervenido, y esta mañana hablaba con Carlos Herrera.
¿Pudo hacer algo por protegerse?
Él ya llegó al altar y ya fue donde me di cuenta que, porque estaban muchas personas celebrando la Eucaristía de la tarde, y entonces pues acercarse al altar ya vi yo algo de mala intención.
Acto seguido, el atacante camina unos 500 metros hasta la Plaza Alta, uno de los lugares emblemáticos de Algeciras. Allí está la parroquia de La Palma. En ese momento, en varias dependencias del templo, estaban dando catequesis y la misa acababa de terminar. Varias catequistas y Diego Valencia, que era el sacristán, estaban recogiendo las velas y doblando el mantel del altar. Diego era un hombre de parroquia. Tenía 65 años y hasta su jubilación había regentado la floristería del Carmen en el centro de la ciudad. Con sus flores, pues, había decorado varios pasos, por ejemplo, de la Semana Santa. Era una persona conocida y muy querida, además, allí en Algeciras. Sobre las 8 de la tarde, Yassin Kanya entra en la iglesia, machete en mano, y ve a Diego cerca del altar y le confunde con el sacerdote que había celebrado la misa, con el padre Rubén. Es en ese momento cuando comienza el ataque y la persecución.
Y luego tenemos unas rejas, yo gritando a los niños, que por Dios, los niños que no salgan de las catequesis, los niños que no salgan las catequesis, que las catequesis que se queden con los niños. Él salió del patio con la katana y llevaba en la mano un cenicero de hierro de pie también, y le dio a Diego con él.
Nos lo cuenta Josefa, una de las catequistas que estaba ayudando a recoger en ese momento, pues nos contaba que fueron momentos de terror, como nos decía, aún en shock, muy afectada, lógicamente, por todo lo que ha sucedido y por todo lo que ha vivido. Su relato lo puedes escuchar en nuestra web, en cope.es. Un relato que acaba con Diego ya herido, intentando huir de su asesino. En la plaza, Diego cayó ya sin fuerzas y ahí el atacante terminó de arrebatarle la vida. Las fuerzas de seguridad, las mismas que nos han protegido tantas veces de ataques yihadistas, trabajan para aclarar qué hay detrás de toda esta locura. Lo que sabemos es que el detenido está en Madrid y la Audiencia Nacional investiga los hechos como presunto ataque terrorista. En Algeciras queda hoy dolor, muchísimo dolor, y también el recuerdo a Diego. Pues están pasando más cosas destacadas como estas tres que debes conocer y que te cuento ya con la ayuda de Ángel Correas. Los supermercados Eroski tendrán que indemnizar a Cristina Cifuentes por el vídeo de las cremas que provocó su dimisión.
Con 30.000 euros por vulnerar su derecho a la intimidad y a la protección de datos. La Audiencia de Madrid condena al supermercado por no custodiar debidamente las imágenes grabadas en su local en las que se veía a Cifuentes introduciendo en su bolso productos cosméticos. Su difusión provocó su dimisión como presidenta de la Comunidad de Madrid y el fin de su carrera política.
Segundo día de huelga en Cataluña de médicos y profesores.
En el caso de los profesionales sanitarios, la Generalitat cifra el seguimiento de la huelga en el 27%, mientras que los sindicatos lo elevan al 70%. Más de 9.000 médicos se han manifestado este jueves por las calles de Barcelona. Si no hay acuerdo para reducir la carga de trabajo, volverán a la huelga el próximo miércoles.
Y nace la plataforma Siempre Seremos Familia para reivindicar la familia, la vida y la libertad educativa.
Y lo hace como respuesta a la Ley de Familias del gobierno de Pedro Sánchez. Con el apoyo de 200 organizaciones de la sociedad civil, piden un nuevo proyecto que, en lugar de imponerse, se base en el diálogo y el consenso. María Menéndez, que preside la Asociación de Familias Numerosas de Madrid.
nos han borrado, nos han matado. El gobierno siempre ha dicho que en esta ley de protección a las familias o a la diversidad familiar, lo único que querían era tocar la ley de protección a las familias numerosas para actualizarla y hacerla más vigente en cuanto a prestaciones y bonificaciones sociales. Y no ha sido así.
Y en los deportes, ¿qué nos vais a contar, Corrochano?
Hola, Pilar. Buenas tardes. Hoy a las 9 de la noche, Real Madrid-Atlético de Madrid por un puesto en semifinales de la Copa, aunque la noticia está en la amenaza a Vinicius con un muñeco con la camiseta de este jugador que ha aparecido colgado de un puente próximo a la ciudad deportiva del Real Madrid y la pancarta Madrid odia al Real. Cascada de comunicados en condena a este hecho. Atlético de Madrid, Federación Española de Fútbol y la Liga ya lo han hecho, condenan lo que ha pasado y además la Liga pide responsabilidades penales. Estamos a la espera de conocer el texto del comunicado que en principio va a emitir el Real Madrid. Además, Barcelona y Osasuna están clasificados para semifinales de la Copa. El Barça ganó 1-0 a la Real con gol de Dembélé y Osasuna ganó en la prórroga al Sevilla 2-1. Va a jugar su sexta semifinal. Hoy se juega también el Valencia Athletic de Bilbao a las 8 de la tarde. Desde esa hora lo contamos en el tiempo de juego. Y en el Mundial de Balonmano, espectacular clasificación de España para semifinales. Ganamos a Noruega tras dos prórrogas. Vamos a jugar mañana el pase a la final a partir de las 6 de la tarde contra Dinamarca. En la Euroliga tenemos un clásico a las 7 de la tarde, Real Madrid-Barcelona, y en tenis en Australia conocemos ya la final femenina, va a ser Rybakina contra Sabalenka.
Pues lo primero, vamos a seguir actualizando lo que sabemos en respecto al ataque en Algeciras, el asesinato de Diego Valencia, el sacristán de la parroquia de La Palma, a manos de Yassin, ese marroquí de 26 años que continúa detenido. La investigación sigue en marcha, la investigación continúa abierta. Juan Baño, muy buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Pilar.
Lo primero, la situación concreta de Yassin, el detenido. ¿Qué sabemos de él en este momento, Juan?
Pues ahora mismo está en dependencias policiales allí, aún no ha sido trasladado a la Comisaría General de Información aquí en Madrid. Los agentes encargados de la lucha antiterrorista dirigen y coordinan la investigación, la Comisaría General de Información. Marroquí, 26 años, no tiene antecedentes. La policía ha recibido la notificación de Marruecos de un diagnóstico por esquizofrenia, pero vista la forma de actuar ayer, nos dicen, se intenta determinar si había sufrido o no un proceso de radicalización. Desde luego, si fuera un perturbado, es un perturbado que mata en nombre de su Dios, nos dice un investigador. Y esto es importante. Se le puede oír gritar incluso: Alá es grande y muerta a los cristianos, en el momento de ejecutar a sus víctimas. Sorprende la discriminación que hizo a la hora de agredir a lo que un yihadista consideraría infieles sin distinción. Solo fue a por sus dos víctimas. Con otros discutió y hasta insultó, pero no apuñaló, advierten. En junio se le abrió un proceso de expulsión por su estancia ilegal aquí, desde Interior. Se aclara que es una vía administrativa en la que cabe el recurso, no se ejecuta de manera inmediata, por eso estaría aún aquí. Se niega que tuviera ningún tipo de seguimiento especial por parte de agentes de información. Otras fuentes policiales nos admiten que era, como otros tantos que hay en la zona, un individuo al que se le tenía en cuenta por si acaso, pero no más.
Juan, la policía está analizando ahora mismo el material que se han llevado de donde vivía, una casa ocupada que ha sido registrada en las últimas horas. ¿Sabemos qué había en esa casa?
Bueno, se ha revisado en una casa ocupada, efectivamente tenía como 4 o 5 ocupantes más, se han retirado varias cajas durante ese registro, nos hablan de unos soportes informáticos, unos pendrive a los que se intenta acceder. En cualquier caso, un registro siempre es, en un caso así además, en terrorismo, una pesquisa muy importante. Escucha al ministro Agrande Marlaska.
Una diligencia importante y cuyo desarrollo podrá determinar, evidentemente, la naturaleza de los hechos, su naturaleza terrorista o cualquier otra naturaleza que pueda derivar de lo mismo. No hay terceras personas involucradas en los hechos.
Fíjate que incluso dice que podrá determinar el registro la naturaleza de los hechos. Vamos a ver si eso fuera así, hubiese esa suerte, ¿no? Que lo pudiera aclarar definitivamente. Los agentes quieren atar bien los cabos. Desde luego han solicitado una ampliación del plazo de detención a la Audiencia Nacional y se va a agotar los 5 días de los que suelen disponer en detenidos por delitos de terrorismo. Pasará, por lo tanto, a disposición judicial este arrestado en Madrid el próximo lunes.
Gracias, Juan. Seguiremos pendientes de todas las noticias y de esa investigación que, como nos decías, continúa abierta. Pues en la parroquia de La Palma, allí en Algeciras, Juan José, el párroco, insiste en que no habían tenido hasta el momento ningún problema con la comunidad musulmana. Hoy, además, desde la Conferencia Episcopal Española, su secretario general, Francisco César García Magán, pedía no demonizar a ningún colectivo.
No podemos caer en provocaciones, no podemos echar leña al fuego, no podemos caer en demagogias y no podemos identificar el terrorismo con ninguna religión ni con ninguna fe.
Además, desde la Unión de Musulmanes del Campo de Gibraltar también hoy han mostrado públicamente el dolor y han condenado rotundamente el asesinato cometido contra, dicen, una persona de paz. Bueno, pues es lo que ha pasado en Algeciras, como te digo. De toda la investigación vamos a seguir muy pendientes, pero hoy estamos analizando precisamente la cantidad y la tipología de los delitos que se cometen ahora mismo en España, en los que la víctima lo es precisamente por sus ideas, creencias o características, los conocidos como delitos de odio. Sefi García, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Por ejemplo, Sefi, los delitos motivados por creencias o ideologías son el 20%.
Sí, Pilar, pero las escasas 1.800 denuncias que se tramitaron en el año 21 son solo la punta del iceberg de un problema cada vez más arraigado. Según las organizaciones, solo se denuncia uno de cada tres actos de odio. El desconocimiento y la falta de confianza en el sistema son las razones más poderosas. Cecilia Temes es de Sorracismo.
Lo que pasa es que muy pocos delitos finalmente hay una condena favorable, ¿no? Porque es difícil, muy difícil probar.
El racismo y la xenofobia son 4 de cada 10 de estas denuncias. Estereotipos y perjuicios están detrás de estos comportamientos que solo se eliminan con el conocimiento del otro. Pero desde la FAT, la fundación que analiza los comportamientos y adicciones de jóvenes y adolescentes, echan de menos más empeño. Miguel Ángel Rodríguez es portavoz.
Ahí está la clave, ¿no? En acercar a la realidad a la gente, porque muchas veces lo que hay es mucha ignorancia. Pero también está el espíritu crítico, es decir, hay pocas ganas de solventar esa ignorancia.
Según sus datos, a pesar de que 7 de cada 10 menores de 29 años se han sentido discriminados, cerca del 6% han ejercido ese tipo de violencias.
¿Y ha sido el año 2022 un buen año para el empleo? Pues hoy que conocemos los datos de la EPA, nos hemos hecho esta pregunta. Si nos quedamos con el gran titular que se extrae de la EPA, pues parecería que sí. El mercado laboral cerró el año pasado con 20,46 millones de ocupados. Son casi 279.000 más que el año anterior, pero de esta estadística se desprende que no terminamos el año igual de bien que lo comenzamos, especialmente por el comportamiento que vemos en los últimos meses del año, de octubre a diciembre, que marcan una caída clara del empleo, la mayor en los últimos 9 años, y un aumento del paro, el más acusado en la última década. Y dirás, ¿por qué va ahora mal el empleo si mes tras mes las cifras de paro del Servicio Público de Empleo, el SEPE, nos hablan de que desciende el paro? Bueno, pues entre otras cosas porque en la encuesta de población activa, la mayoría de fijos discontinuos, personas que no han trabajado ni una hora durante la semana que se les pregunta, sí cuentan como parados, a diferencia de las estadísticas del SEPE, que desde la entrada en vigor de la reforma laboral no los contabiliza. Pero bueno, más allá de esos tejemanejes, podemos decir estadísticos, Marta Ruiz, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
¿En qué cifras tenemos pistas para saber que el mercado laboral se está enfriando y no precisamente desde ayer?
Pues mira, para empezar, la creación de empleo y la rebaja del paro que nos deja 2022 es la más floja de la última década, si descontamos, claro, el 2020, el año de la pandemia. Si comparamos con 2021, por ejemplo, estamos a años luz. Aquel año, el 2021, nos dejaba 840.000 ocupados más y 600.000 parados menos. Otro síntoma, no se destruía empleo ni subía el paro en un cuarto trimestre desde el 2017. De octubre a diciembre hemos perdido casi 82.000 ocupados y el paro se ha incrementado en casi 44.000 personas. Y además, el empleo a tiempo completo cayó en la recta final del año, es decir, menos horas de trabajo. La encuesta de población activa también refleja que de octubre a diciembre solo se creó empleo en el sector público, frente a un sector privado que se dejó por el camino más de 100.000 puestos de trabajo. Otra pista más, los hogares con todos sus miembros en paro vuelve a superar el millón, tras sumar 70.100 más desde el otoño del año pasado. Y 2022 nos deja, además, 111.000 autónomos menos.
El gobierno dice que no estamos ante un cambio de tendencia, sino ante una pausa, un alto en el camino para recuperarnos mejor en este 2023. Gonzalo García, secretario de Estado de Economía.
Una cierta moderación, una cierta pausa en un proceso que esperamos que continúe durante este 2023 de creación de empleo y de reducción de la tasa de paro.
Bueno, es lo que dicen desde el gobierno. Pero Marta, ¿qué señalan las previsiones y los expertos? ¿Vamos a ver un 2023 favorable o desfavorable para el mercado de trabajo?
Bueno, pues vamos a ver un mercado laboral acorde con un fuerte frenazo de la economía que habría cerrado 2022 con un crecimiento por encima del 5% y este año lo hará mucho menos. Javier Díaz Jiménez, economista y profesor en el IS Business School.
¿Y entonces qué va a pasar el año que viene? Bueno, pues que entras con muy poco impulso y que vas a crecer entre el 1 y el 2. Y eso se traduce en que vas a crear muchos empleos menos que este año. Pues a lo mejor te vas a ir a 100.000 o a 80.000.
Podríamos aspirar a esa creación de 100.000 puestos de trabajo, menos de la mitad que en 2022 y lejos de los más de 840.000 del 2021.
Gracias, Marta.
Un abrazo.
Bueno, y hoy sabes que te estamos contando también que la ministra de Sanidad, Carolina Darias, ha dicho que el próximo 7 de febrero, en el Consejo de Ministros de ese día, pues ya se va a aprobar la retirada de la mascarilla en el transporte público. Ya no la vamos a tener que utilizar si vamos en el metro, en el autobús, en el avión, en el taxi. Y sobre esto te preguntamos hoy, a ti, a los oyentes de Mediodía, ¿piensas que es el momento de quitarlas? ¿Te ha pasado algo alguna vez que te has dejado la mascarilla? ¿No has podido subir, por ejemplo, al metro o al autobús? Pues como siempre, queremos escucharte. 637-230000. Ahora, tu COPE más cercana.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Tenemos que interrumpir ahora mismo tiempo de juego para contar una mala noticia. A Expósito, Ángel Expósito, el director de La Linterna, ¿qué ha pasado?
Un sacristán de una parroquia ha muerto y un sacerdote está herido tras el ataque contra una iglesia en Algeciras.
Es uno de los heridos del ataque del yihadista. ¿Usted vio venir al individuo con el machete en la mano?
Sí, yo intenté irme hacia la puerta.
El párroco de esa iglesia de La Palma, ¿qué se sabe?
Que habían matado al sacristán creyéndose este hombre de que era el cura.
Josefa, tuvieron que ser momentos terribles, ¿no?
¿Dónde sale el sacristán? Socorro, socorro.
Niño, que nos salga de las catequesis, los niños.
El yihadismo sigue siendo una de nuestras mayores amenazas. Este crimen.
En la radio, todo pasa en COPE.
Cuando una moto va por la autopista suena así. Y si está asegurada con Línea Directa, su dueño duerme así. Con el seguro de moto de Línea Directa tienes asistencia en viaje desde el kilómetro cero y cobertura de casco, guantes y cazadora. Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro de moto sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
¿Y tú que vives en un piso? ¿Qué necesitas para tu seguridad?
Pues como es un piso de poca altura, me preocupa que alguien pueda acceder por la terraza.
Pues en Securitas Direct tienen una alarma para ti. Con los sensores avanzados en las ventanas detectan si alguien intenta entrar y con las cámaras interiores comprueban en segundos si se trata de un intruso para dar aviso a la policía. Y es que tú sabes lo que necesitas y ellos saben cómo protegerte.
Llama ahora al 900-666-777 o entra en securitasdirect.es y descubre la mejor alarma para ti.
Ahora en Carglass queremos que mejores tu visión cuando conduces bajo lluvia. Por eso, con la reparación o sustitución de cualquier luna, te aplicamos el tratamiento antilluvia gratis.
Carglass cambia, Carglass repara.
Promoción válida hasta el 11 de febrero. Consulta condiciones en carglass.es.
Síguenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope. Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
2 meses y medio después del último partido, uno de Liga ante el Cádiz el pasado 10 de noviembre, este jueves vuelve el fútbol al Estadio Santiago Bernabéu y lo hace por todo lo grande, con un partidazo entre el Real Madrid y el Atlético de Madrid. Cuartos de final de la Copa del Rey, eliminatoria a partido único, es decir, quien pierda se queda ya fuera. El que gane estará en el bombo de las semifinales, cuyo sorteo se va a celebrar este próximo lunes en la sede de la Federación Española de Fútbol de Las Rozas. Por cierto, que hacía casi 3 años que el Bernabéu no vivía un partido de Copa. De todo lo deportivo te están dando cuenta pues los compañeros de Deportes COPE, pero nos vamos hasta ahora hasta el Coliseo de la Castellana para conocer cuál es el ambiente previo que hay. Si es que lo hay, vamos a saberlo. Pablo Fernández, buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
Bueno, ¿hay ambiente ya o no hay ambiente? Por cierto, el Bernabéu que sigue de obras, ¿no?
Bueno, un poquito de ambiente hay, sí que es verdad que todavía es un poco pronto, pero la gente va empezando a llegar. Y durante la mañana, la actividad de las obras que están produciéndose aquí en el Santiago Bernabéu ha parado. Y a pesar de todas estas grúas, se empieza a respirar, como te contaba, ese ambiente de fútbol aquí en las inmediaciones del Feudo Blanco. Esta obra casi faraónica del Santiago Bernabéu sigue avanzando. De hecho, de las 12 megacerchas, que son las láminas gigantes que cubren el estadio, ya hay puestas 10. Y así como curiosidad, cada una de estas megacerchas que van a conformar la cubierta retráctil miden 72 metros de largo y tienen un peso de, ojo, 50 toneladas cada una. Pero aunque la obra siga en proceso, el Santiago Bernabéu, como bien has dicho, Pilar, hoy abre sus puertas por primera vez desde el pasado 10 de noviembre. Una alegría para aquellos que vuelven a abrir sus puestos de venta de bufandas, como es el caso de Pepe.
Muy contentos, con ganas, aunque la cosa está un poquito floja, pero siempre con ganas de vender y todo.
Durante las próximas horas es de esperar que sigan llegando aficionados para este derbi madrileño que arrancará a las 9 de la noche por un pase a las semifinales de la Copa del Rey.
Bueno, pues así está el ambiente a poco más de 6 horas para que comience ese partido. Por cierto, Pablo, ¿quedan entradas?
Pues mira, a esta hora te cuento que aún quedan unas 200 entradas a la venta.
¿Ah, sí?
Cuyos precios, sí, están entre los 70, la más barata, y los 180 euros, la más cara. Sí, pero solamente se pueden comprar de manera online a través de la página web del Real Madrid. Con unas cifras tan cercanas al lleno, se espera un ambientazo, como es lo que me ha contado José.
Sí, claro, eso esperamos, que haya buen ambiente. Venimos para ello.
Y una porra, un resultado así rápido.
3-0.
Para el Madrid.
Claro.
Y también te cuento que los aficionados del Atlético que quieran ir con su camiseta fuera de la grada visitante, el Real Madrid ha asegurado ayer en un comunicado que no habrá problemas para acceder al estadio. Pero pase lo que pase, seas del Madrid o del Atleti, te cuento que lo más recomendable esta tarde para ir al partido es el transporte público, ya que van a reforzar un 55% las líneas 1 y 10 de metro.
Gracias, Pablo. Y vamos a recordar también que el partido empieza a las 9 de la noche, desde una hora antes, desde las 8. Lo vas a poder seguir en el tiempo de juego de COPE.
Necesito unificar todos mis préstamos, ¿pero con quién?
Grupos Eneas. Préstamos desde 10.000 hasta 6 millones de euros. Llame ahora al 916-39-9407.
Gracias, Grupos Eneas.
Que la gastronomía es uno de nuestros mejores embajadores, eso lo saben hasta en Japón. Gracias a los chefs. Y a productos como Fuentes, el atún rojo, nuestro país triunfa en medio mundo. Como en Japón, donde Fuentes es sinónimo del mejor atún rojo.
En Alcampo cosechamos calidad al mejor precio.
Hasta el 31 de enero, llévate la malla de 1,5 kilos de mandarina clementina Alcampo producción controlada a 3,39 euros la unidad.
En Alcampo, tu compra en tienda y siempre a mano en alcampo.es.
Los Hernández son muy amables. Recogida a domicilio de cortinas y edredones, de alfombras y de tapices.
91-308-5000.
COPE Madrid.
Estar informado.
Pues Madrid también se despierta conmocionada por ese ataque a dos iglesias de Algeciras ayer por parte de un marroquí de 26 años. Ataques que se han saldado con la muerte de un sacristán y un herido grave que se recupera afortunadamente después de la intervención a la que se tuvo que someter anoche. Uno de los primeros en mostrar su repulsa ha sido el cardenal arzobispo de Madrid, Carlos Osoro.
Estoy consternado por el ataque a dos templos en Algeciras. Unido a las familias del sacristán asesinado y a los heridos, a la iglesia que peregrina en Cádiz y a su obispo, rezo por el fin de la violencia que destruye la vida y la fraternidad y para que seamos artesanos de paz.
Pues también vía Twitter han mostrado sus condolencias el alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, y la presidenta regional, Isabel Díez Ayuso, que anoche desde Lisboa, donde se encuentra firmando un acuerdo de cooperación con esa ciudad, también publicaba un mensaje expresando la repulsa y condena del pueblo de Madrid ante este asesinato. Aseguraba además que los poderes públicos deben velar por la seguridad y la libertad religiosa, derechos fundamentales de todos los españoles, que son clave para la convivencia. Y hoy hemos conocido una sentencia cuanto menos interesante. ¿Recuerdas el vídeo de la expresidenta madrileña Cristina Cifuentes robando dos cremas de un supermercado de Vallecas? Pues el supuesto robo sucedió en 2011, cuando era vicepresidenta de la Asamblea, pero el vídeo se hizo público años después, en abril de 2018, justo a la vez de toda la polémica del máster de Cifuentes en la Universidad Rey Juan Carlos. Un vídeo además que fue la puntilla y que hizo que tuviera que dimitir de su cargo de presidenta regional. Pues bien, un juzgado madrileño acaba de fallar en contra del supermercado y a favor de Cristina Cifuentes por la difusión de este vídeo. Toñi López.
El supermercado deberá pagar 30.000 euros a la expresidenta regional por no haber custodiado debidamente el vídeo y no destruir las imágenes a los 30 días de su grabación. Imágenes que alguien descargó y 7 años después se publicaron, por lo que se condena, como ya hizo la Agencia de Protección de Datos, a esta empresa por negligencia. Leandro Núñez es abogado especialista en protección de datos.
Estaba la contraseña del ordenador donde se graban los vídeos pegada como un post-it en la pantalla y que cualquiera lo podía haber descargado. Entonces, ahí es donde está el problema, ¿no? Si una persona no tiene las medidas de seguridad adecuadas, si conserva la información durante más tiempo del que necesita, si eso después se filtra, la empresa tiene un problema y es lo que ha ocurrido aquí.
La Audiencia Provincial de Madrid da así en parte la razón a Cristina Cifuentes y considera que se vulneró, entre otros, su derecho a la intimidad.
Principalmente, intimidad y protección de datos yo creo que son los más vulnerados. Pero claro, son imágenes que no están destinadas a su difusión y puede haber una vulneración de la intimidad. Yo incluso diría que del honor, pero desde luego que los hechos han dado lugar a un daño, para mí es innegable, y que se ha incumplido la normativa de protección de datos también.
Entonces, la justicia madrileña da así un pequeño vuelco a este caso después de que en primera instancia se hubiera dado la razón al supermercado, que ahora puede recurrir ante el Tribunal Supremo.
COPE Madrid.
Estar informado.
¡Alerta, alerta! El Tribunal Constitucional va a decidir la nulidad de la plusvalía municipal. Si has vendido, heredado o donado un inmueble desde el mes de enero de 2019, puedes pedir la devolución de la plusvalía. Y si has pagado el impuesto sobre sucesiones, también puedes pedir la devolución. Devolución garantizada. Contacta con Martínez La Fuente Abogados en el 646-690-032 o en martinezlafuenteabogados.es.
El principal riesgo del colesterol elevado son las enfermedades cardiovasculares.
Ponte en guardia con una dieta saludable, ejercicio físico y Nivecol Forte. Con coenzima Q10, levadura de arroz rojo y fitoesterol. Vegetales concentrados que con una ingesta diaria de 800 miligramos contribuyen a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo. Nivecol Forte, de Laboratorios
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
¿Problemas con la batería de tu coche? Entra en centeo.com y pide cita para cambiarla a domicilio o en taller. Y recuerda, Centeo con Z.
Distinción, clase, calidad, servicio. La fama y el prestigio de José Luis en restauración es la garantía de un trabajo bien hecho desde hace 65 años. Y la innovación en sus 8 restaurantes y catering es hoy el nuevo símbolo de un grupo que sigue creciendo. Para tus celebraciones, reserva en joseluis.es.
Si a usted lo que realmente le gusta es perder el tiempo atendiendo visitas de desconocidos para intentar vender su casa en lugar de ver su serie favorita en familia, hágalo. Si no, confíe la venta de su casa a los mejores profesionales y disfrute de lo que realmente le gusta. Gilmar, de toda la vida un lujo.
Según la encuesta de población activa del último cuatrimestre de 2022 que hemos conocido hoy, el paro ha subido un 16% en la Comunidad de Madrid. El total de parados de la región se sitúa ahora en los 415.600. El único dato positivo es que se han creado 17.400 empleos. Madrid roza ya los 3.200.000 ocupados, 4 puntos por encima de la media nacional. Continúas en Mediodía COPE.
Línea editorial.
Cadena COPE.
La conmoción suscitada por los atentados de ayer tarde en 2 iglesias de Algeciras, con el asesinato de un sacristán y las graves heridas infligidas a un sacerdote mientras celebraba misa, vuelven a plantear la vigilancia sobre el fanatismo yihadista, que se traduce en la aberración de matar en nombre de Dios. Es arriesgado decir que un terrorista como el marroquí Youssef Kansa, autor de los atentados de ayer, es una especie de lobo solitario que actúa por su cuenta. Los yihadistas no nacen, sino se hacen, inducidos por sus contactos con una especie de hidra islamista. En Marruecos, es verdad, se practica la variante más respetuosa de las 4 escuelas jurídicas islámicas, la malikía, que se significa por su tolerancia hacia otras creencias religiosas. Y además, las fuerzas de seguridad marroquíes cooperan con las españolas en la lucha contra el terrorismo. Pero está claro que aunque las medidas policiales adoptadas en los últimos años en Europa han frenado muchos atentados, no pueden ofrecer una seguridad total. Los atentados de Algeciras han sido condenados sin demora por la comunidad islámica local y el secretario general de la Conferencia Episcopal, Monseñor García Magán, afirmó que no puede generalizarse el fenómeno ni culpabilizar de este horror a una comunidad religiosa. Por el contrario, insistió en la necesidad de preservar la armonía y la convivencia con la numerosa población musulmana presente en España.